trueno, destruyendo cada tentación. Perfecta y confianza de la perfecta fuerza en perfecta debilidad. Amado Padre, eso es lo que queremos, Señor. Oír esas voces tronando en nuestra alma, Padre, trayéndonos a ser uno, Señor, contigo, Señor, en tu voluntad, en tus propósitos, en tus virtudes, fe de tu fe, Señor, palabra de tu palabra, vida de tu vida. Señor, no es un cántico, es una promesa. No es un cántico, Señor, es una realidad, es una expectativa real. El creyente lo entiende y lo sabe que es para él. Señor, y todo está centrado ahí, Padre, en estas voces, Señor, que rugieron cuando él rugió como león, el rey, que viene a tomar, Señor, su trono en el corazón de una gente. Padre, te pedimos que esta hora, Señor, tú nos bendigas, partas el pan de vida, nos des tu gracia que tanto necesitamos, Señor. Límpianos con tu hisopo y danos, Señor, esa fe que esta hora necesitamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a invitarles a tomar las Escrituras. Dos porciones en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos 9. Tomando el versículo 24 al 28 y luego Hebreos 10. Dice, ¿por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a buscar ahora Hebreos 10 y versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Que Dios bendiga lo que hemos leído de su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Entonces, el libro de Hebreos, Pablo aquí hablando, ¿verdad?, del tiempo cuando él aparece por segunda vez. Y aquí está hablando de aparecer o darse a conocer, o lo verán los que le están buscando o los que le están esperando, ¿verdad? La Escritura hablando de esa manera, ¿verdad? Su aparición prometida esta vez, ¿verdad? Buscándolo en esta aparición prometida esta vez, en el tiempo que él deje el trono del Padre para tomar el suyo, ¿verdad? Y esto es la Escritura diciendo esto, ¿verdad? Esta es la manera que aquí está escrito, ¿verdad? Muchas veces la gente lee estas cosas y todavía queda un libro sellado para ellos. Lo leen y no ven el poder del significado de la palabra, ¿verdad? Pero la Biblia se ha hecho un nuevo libro porque lo estamos viendo ahora bajo los sellos quitados, de este lado de los sellos quitados, ¿verdad? Una gente que ha cruzado la brecha entre las edades y los sellos y ha entrado a esta edad llamada la edad eterna al final de los sellos. Cuando estas cosas, ¿verdad?, se ven y ve lo que Dios está haciendo. Entonces, aparecerá a los que le están buscando o esperando, buscándolo en su aparición prometida, ¿verdad?, en el tiempo que Él deje el trono del Padre para tomar el suyo, ¿verdad? Recuerde, Él entró en el santuario para hacer intercesiones por el pecado, para librar a aquellos que a través de las edades iban a creer en Él por el testimonio de los mensajeros de las edades. Él estaba ahí para librar a aquellos que iban a creer en Él por el testimonio de los mensajeros de las edades, ¿verdad? Él estaba ahí para librarlos a ellos. Y habiendo sido ofrecido, ¿verdad?, como dice Hebreos 12, se sentó a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, dice, desde entonces ha esperado. En otra parte dice, ha estado bajo expectación, buscando cuando sus enemigos se han puesto bajo sus pies. Entonces, sentado, esperando el tiempo, esperando con expectativa cuando sus enemigos se han puesto bajo sus pies. Y sabemos que hay un postrer enemigo que será puesto bajo sus pies, y eso es muerte. En el tiempo que muerte será destruida del todo, donde se escribió, ¿verdad?, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, tomados sin morir, ¿verdad? Y donde muerte ya no los puede controlar, y la cosa, los que están descansando serán levantados incorruptibles. Esto es una promesa, eso está en la Biblia, ¿verdad? Todas estas cosas están guardadas aquí, esta fe está guardada aquí, ¿verdad? Y estas cosas tienen su tiempo, ¿verdad? Y entonces, ese es el tiempo que se ha buscado en el tiempo de su aparición, ¿verdad? Hebreos hablando de esta manera. Leímos, aparecerá después de haber hecho intercesión, ¿verdad? Leímos eso, aparecerá, ¿verdad?, a los que le están esperando, buscando en ese tiempo, ¿verdad? Sabiendo que es una promesa y sabiendo que Él aparecerá y se dará a conocer a los que le están buscando, ¿verdad? Como los hombres sabios del oriente, que buscaban el tiempo de su venida, de este gran rey prometido. Y sabían cómo sería su venida, ¿verdad? Habían tomado los escritos y habían escudriñado estas cosas y la buscaban, pues cuando vieron su señal, sabían a qué venía y cómo venía, ¿verdad? Sus presentes dieron a conocer la revelación que ellos tenían de esa aparición de Él en ese tiempo, ¿verdad? El significado de su venida, el significado de esa aparición. Ellos entendían, ¿verdad?, a qué vino, cómo vino, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Ellos vieron eso y ellos entendieron por su señal estas cosas. Ellos traían oro, incienso y mirra, ¿verdad?, Dios en servicio para morir. Eso era el tiempo en que venía a ser la hora de compra. Esto hoy, en este día, es de este lado de intercesión cuando su obra de mediador termina y pasa a ser la obra de reclamo, ¿verdad? Y eso nosotros lo conocemos y el tiempo ese prometió aparecer, lo vemos en Apocalipsis 10, que está prometido. Ese ángel del pacto, que es Cristo, ¿verdad? Y ese ángel del pacto es llamado también el pilar de fuego, es el mensajero del pacto, y viene con el libro abierto, ¿verdad? Viene, ¿verdad?, a reclamar su posición en su cuerpo, ¿verdad? Para eso viene, a reclamar su posición en su cuerpo, ¿verdad? Viene como la cabeza para tomar los derechos y tomar la preeminencia y el señorío. Para eso ha venido, ¿verdad? Él ha venido para eso, ¿verdad? Ya no viene un mensajero de la tierra, Él mismo viene. Viene con el libro abierto, ¿verdad? Ya ha tomado los derechos, ¿verdad? Y ha aparecido después de haber estado haciendo intercesión, es su aparición, es su venida, como está prometido, ¿verdad? En este tiempo de Apocalipsis 10, que es el séptimo sello, y es su venida. Y entonces que en el tiempo del fin está prometido que debe haber una segunda Eva, que no será como la primera, que dejó el señorío de la palabra para conjeturar con sabiduría que se le presentó. Entonces él viene a tomar el señorío, el gobierno, la jefatura, para eso él ha descendido, ¿verdad? Y él está prometido que tiene que haber una segunda Eva, ¿verdad? Que está, no, ¿verdad? Será como la primera, que dejó el señorío de la palabra para conjeturar, ¿ve? Y sabemos que eso es, han hecho por las edades, aún la primera edad, ya habían hecho lo que hizo Eva. Dejaron de ser una desposada virgen a la palabra, ¿verdad? Ya era una mujer manchada, había recibido falsos apóstoles que le presentaron la palabra con sus razonamientos, ¿verdad? Pablo hablando en la edad de Éfeso, en el principio, ya eso estaba tomando lugar, ¿verdad? Ya era una mujer manchada, ¿verdad? La desposada del segundo Adán. Y eso ha sido en toda edad. Él ha buscado ese tiempo cuando él tendría el señorío o la preeminencia. Él, siendo la palabra y la cabeza de la iglesia, ha buscado el tiempo cuando pudiera restaurar esa preeminencia del principio. La tenía cuando Adán y Eva eran uno, y uno con él, y uno entre ellos, así estaban antes de la caída. Pero la esposa del primer Adán escuchó razonamiento y se perdió esa preeminencia. Y ha sido su deseo volver al principio, a tener esa preeminencia original. Para eso él murió, para eso él pagó el precio con su sangre, para eso él fue crucificado, para tener la preeminencia en una gente. La preeminencia que él viene a recibir, preeminencia que él viene a tomar en este tiempo de su venida. Y encontramos todo eso, ¿verdad? Yo sé que para algunos de esto, esto es chino, esto es lenguaje ruso, pero los que han venido siguiendo la palabra, ¿verdad? Para ellos es claro, es vida. Y entonces ha sido su deseo volver al principio a esa preeminencia original, para restaurar el Edén. ¿Qué se perdió en Edén? La preeminencia de la palabra en una desposada. ¿Qué se va a restaurar? La preeminencia de la cabeza en el cuerpo, porque eso fue lo que se perdió en el principio. Y por eso Él viene. Él viene y se posiciona, ¿verdad?, para ser la cabeza en el cuerpo. Y todo eso es para traer muerte a sujeción. Cuando se perdió la preeminencia, muerte entró. Y hoy, cuando Él aparece como la cabeza para hacer la jefatura en su cuerpo, es el tiempo cuando la preeminencia debe estar en su cuerpo, unirlo a Él y a ella como uno, y así vencer la muerte, ¿verdad? Para eso Él ha venido, ¿verdad? Eso es lo que ha estado buscando, esperando que viniera en la tierra ese grupo pequeño de la simiente original, ¿ve? Que sería una super raza, una super iglesia, ¿ve? Una gente que iba a tener todos sus potenciales, una gente que iba a saber qué es lo que Él quiere hacer con su palabra, y que ellos no iban a decir nada si no tienen así del Señor, se quedan callados. Ellos no van a tener vanas palabrerías, no van a tener invento, no van a sacar nada de la manga y la camisa. Ellos van a ser como Él: yo no hablo nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Hoy hablan cualquier disparate. Hoy dicen cualquier cosa, muestra que no han sido enseñados de la cabeza sobre el cuerpo. Pero la cabeza ha venido. Sí, Señor, Él ha venido para la preeminencia, porque eso es lo que ha estado expectante durante las edades. Y vemos cómo lo haría. Él mismo viene. Él es ese ángel prometido. Y es uno con un mensaje, trae la revelación del misterio triple. Él la trae, ese misterio que Él guardó para sí mismo. Lo tenía en la parte de atrás de su mente y no lo reveló, lo dio a conocer, solo lo mostró en tipos y caracteres de la Biblia. Pero prometido que en este tiempo, en el tiempo del séptimo sello, que es Apocalipsis 10, en esa media hora de silencio y es su venida, ese misterio es revelado para restaurar la preeminencia en el cuerpo y así restaurar el Edén. Para eso fue dado esto, para eso Él murió. ¿Quién ha leído Cristo misterio revelado? No es Dios en Cristo, Cristo el misterio. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Como la gente dice, yo creo en Cristo como mi Salvador. Eso no dice nada. Nada. Eso lo dice el Papa, eso lo dice el diablo, eso lo dice el miembro falso. Eso no dice nada. Entonces encontramos eso, volviendo a Edén, donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, volviendo como la cabeza teniendo preeminencia en el cuerpo, volviendo a Edén. Y la palabra ha bajado y la palabra es la cabeza para tener la preeminencia. Hoy toda la palabra, para tener toda la preeminencia. No lo tuvieron en las edades reformadoras. Ellos tuvieron parte, todos tuvieron parte, pero hoy es el tiempo de toda la palabra, de toda la preeminencia, de toda la revelación. No tenemos parte, tenemos el completo, la completa revelación. Tenemos la revelación completa, en parte, pero hoy ya las partes acabaron. Entonces encontramos eso, la cabeza viniendo ahora por su cuerpo para llevárselo a casa. Y solo cuando obtiene la preeminencia lo puede hacer, llevarlo a casa. ¿Y qué es? Viene con el libro de siete sellos abiertos y todo para que la cabeza le dé su palabra a su cuerpo y así formarlo en su palabra, hacerlo uno con la palabra para restaurar la preeminencia, manifestar esa preeminencia del principio. El mensajero dijo, la cabeza ha venido por el cuerpo para llevárselo a casa. Eso es lo que tenemos hoy. La cabeza ha venido por el cuerpo. Digo, yo no soy el Hijo del Hombre, soy un Hijo de Hombre revelando al Hijo del Hombre. Yo no fui quien habló, yo solo era una voz que estaba cerca. Pero yo no soy Él. ¿Ve? Entonces la cabeza ha venido por el cuerpo, ¿verdad? Para llevárselo a casa, ¿verdad? Y vemos, dice que la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo en señal que el rapto está a la mano. Cuando usted mira que la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo, es una señal que el milenio está a la mano. Estamos volviendo. La palabra ahora, el misterio triple que Dios guardó en la parte de atrás de su mente, se está dando a conocer porque Él está susurrando sus secretos a los suyos. Es el tiempo que vivimos. Es lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo. Entonces, sí, Señor, la palabra bajando de la cabeza al cuerpo es una señal que pronto muerte será puesta bajo sus pies, que es la cabeza, le está susurrando sus secretos a ella, a su prometida. Por eso ella sabe lo que Él quiere hacer con su palabra. Y si no tiene así, dice Señor, se queda quieta, ella será... Por esto una super raza, una super iglesia, a medida que llegan a la cabeza, tendrán todos sus potenciales. El Señor, Dios está haciendo eso. Recuerde Ruth, Rebeca, cuando venía a su esposo cabeza, se veló. Ella estaba viniendo a su esposo cabeza en ese tiempo. El mensajero la apuntó a su esposo cabeza. Y ella se rindió a Él. Y Él es, hoy es la palabra. Entonces vemos que cómo es su aparición y para qué aparece. Y cómo solo es a los que le están esperando, buscando su venida y este tiempo. Así apareció los magos del oriente. Ellos vieron su señal de su venida. Vieron su estrella, su ángel. Que lo vio la palabra hecha carne, donde estaba su estrella. Les declaró su tiempo y lo que era. Ellos recibieron entendimiento. ¿Quién era esta persona y para qué había venido? ¿Y qué es lo que había que llevarle a Él? ¿Qué presentes podían? No podían ir con las manos vacías. No podían tener una jornada con las manos vacías. Pero ellos entendían qué era lo que a él lo honraba, cómo honrarlo a él, cómo podían honrarlo. Ellos tenían lo que podía honrar al rey. ¿Tiene usted lo que puede honrar al rey? La revelación de su persona, trayendo los presentes que lo identificaban, ¿verdad? Por lo que él era. Y entonces encontramos, él siempre aparece a los que le buscan. Y este aparecer es después de que ha estado sentado haciendo intercesión y viene a buscar la preeminencia para poner muerte bajo sus pies. Eso es lo que pone muerte bajo los pies cuando la cabeza tiene preeminencia sobre el cuerpo, el señorío. La muerte entró cuando la preeminencia en Edén, Adán y Eva eran uno con la palabra, uno entre ellos. Pero esa unidad se perdió cuando una palabra fue rota. Y la preeminencia de la palabra en ellos se perdió. Hoy en día la gente conjetura, tiene ideas. Eso pasó con la segunda Eva en el tiempo de Pablo. Empezó a conjeturar, empezó a ponerle sus pensamientos, empezó a oír razonamientos, ideas. Escuchó a este, escuchó a aquel, escuchó al otro y quería a través de escuchar un montón tratar de reconciliar pensamientos, ¿ve? Ellos no eran singulares a la voz que les estaba hablando. Empezaron a escuchar un montón de otras voces. Voces que Dios no les envió a ellos. ¿Ve? Sino la voz que les envió a ellos, ahí estaba. Pero ellos lo vieron demasiado simple. Y querían escuchar qué tenía que decir este. Y qué tenía que decir el otro. Y qué tenía que decir aquel. Y en ese medio de todo eso llegó a ser una esposa o desposada amancillada. Amancillada. Sí. Él siempre aparece a los que le están buscando, los que le esperan. Y este aparecer, como leímos aquí en Hebreos, es después de que ha estado sentado haciendo intercesión y viene, como dije, a buscar la preeminencia para poner muerte bajo sus pies. De esto habla las Escrituras. Hebreos 10 lo leímos. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí adelante, con expectativa, en el original habla de expectativa, buscando o esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, en el tiempo que la cabeza tiene preeminencia en su cuerpo, porque su aparición es como la cabeza viniendo a encontrar el señorío en el cuerpo. Sí, Señor, para eso ha venido. Sí, Señor, serán estos truenos, digo el mensajero, que coronarán la pirámide. Serán estas cosas que están siendo reveladas que van a coronar la pirámide. Será esto que va a traer esta super raza, esta super iglesia, una gente que no conoce denominación, que no conoce conjetura. Si no tiene así, dice el Señor, no habla. Los cantinflas del mensaje, que son solo cantinfliadas, dicen un montón y no dicen nada. No estoy hablando en serio. Un montón de cantinflas. Sí, él viene a traer esa palabra y esa revelación del misterio triple, la cabeza ha venido, para traer la preeminencia de la cabeza en el cuerpo. Sí, él viene para traer esa revelación de ese misterio triple. Yeah. Recuerde, Cristo murió, pagó el precio para obtener el señorío. Lea Colosenses. Lea Cristo, el misterio revelado. ¿Ve? Él ha buscado eso. Él ha estado esperando en eso. Él ha sido su anhelo. Ese es el propósito de su muerte y de su sacrificio. Colosenses. Léalo cuando llegue a casa. Colosenses 1. Cristo y el Padre eran uno. Yo y el Padre no somos. Yo no hago lo que quiero. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino según me enseñó el Padre, así hablo. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo? ¿Por qué lo hacía? Porque él era guiado de Dios, gobernado por la palabra, gobernado por el Espíritu, que el Espíritu y la palabra son uno. Es lo que Dios está buscando. Que cuando un hombre sea gobernado por Dios, no sea él hablando, el Espíritu de Dios hablando. Sí han habido, es el mensajero, iglesias, novias. Pero tiene que venir una, que es la mecánica y dinámica juntas. Es la palabra hecha viva. Es la palabra escrita, vivificada, donde no hay nada ahí que impide eso. Conjeturas, denominación, no puede producir eso. Tiene que ser la palabra en ella para que el Espíritu la unja, porque Dios no va a ungir tus pensamientos. Dios no va a ungir tus deseos. Dios no va a ungir tus ideas. Dios no va a ungir tus caprichos. Dios no va a ungir tus tonteras. Dios va a ungir su palabra en su gente, su voluntad. Sí, los hombres sabios del Oriente escudriñaron los escritos para saber más acerca de esta persona y su venida y aparición. Sí, pues la Biblia dice que él aparece a los que le buscan. Por eso aparecieron, él apareció a estos hombres, la señal de su venida. Ellos la vieron y sabían quién era y para qué vino. Sabían quién era y para qué vino. No, oh, qué bonita estrella. Vos mira, vení, qué bonita estrella. Mira cómo echan unas cuantas lucitas bonitas ahí. Mira qué linda estrella. Eso no fue así con ellos. Ellos identificaron la palabra, que era la estrella, la respuesta a las profecías de su día. Y siendo interpretada ante sus ojos. Y ellos entendieron la interpretación porque lo estaban buscando. Él aparece a los que le están esperando. Será dado a conocer. Entonces estos hombres sabios escudriñaron los escritos para saber más acerca de esta persona y su venida y su aparición. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que haría? ¿Y cuándo estas cosas deberían de ser? Recuerde, profetas lo buscaron también. En primera de Pedro nos dice que ellos escudriñaron qué tiempo y qué persona. El Espíritu de Cristo en ellos los llevó a escudriñar esto porque Dios les dio las visiones de su venida. Les dio las visiones de las cosas que sucederían y les hablaron y eran profecías. Pero ellos, el Espíritu de Cristo en ellos que les dio esta visión, los llevó a escudriñar. ¿Quién era? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Todo esto, ellos empezaron a indagar porque el Espíritu de Cristo en ellos los llevó a eso. Entonces podemos ver lo que el Espíritu de Cristo hace. ¿Verdad? Lleva a la gente a buscar el plan. Como el mensajero dijo, Señor, ábrenos la roca, debajo de la roca. Danos el maná escondido que podamos ver el plan de Dios. El plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y dónde lo está haciendo? ¿Y cómo lo está haciendo? Entonces, estos hombres, el Espíritu de Cristo en ellos los llevó a escudriñar y buscar una respuesta. ¿Qué tiempo y qué persona? Y se les dio respuesta que no sería para el tiempo de ellos. Las cosas que ellos predicaban y profetizaban no era para ellos. Sería para otros, en otro tiempo. El privilegio era de otros, que iban a venir a la escena en el tiempo que ellos estaban profetizando que serían. Dios lo estaba hablando para otra gente. Dios estaba profetizando por ellos y los beneficiados eran los que iban a venir en el tiempo que sus profecías iban a cumplir. Dios ordena la gente para la edad, ¿verdad? Dios ordenó a Moisés para su día, ordenó a Juan para su día, ordenó a María para su día. Hoy ordenó una gente para esta hora. ¿Ven? Y ellos lo ven cuando el tiempo viene, ellos lo ven como lo vio Felipe, como lo vio Juan Bautista. Ellos lo ven, como lo vieron los magos. Ellos lo vieron. Ellos eran una pieza en el gran drama de Dios. Entraron en el ritmo del Espíritu. Ellos no eran religiosos. Ellos no iban a la iglesia. Ellos no estaban jugando, hablando disparates. Estos eran hombres serios. Eran serios con la palabra. Ellos examinaban, ¿ve?, la manera que pensaban. Examinaban la manera que creían. A ver si estaban agradando a Dios en su pensar, en su manera de ver las cosas. Ah, yo creo cualquier cosa. Sí, el diablo también. Es religión mula, híbrida. Estos hombres ministraron las profecías, pero los beneficiarios de ellas eran otros. Pero qué privilegio que Dios dio a ellos. Aun cuando no vivían en ese tiempo, se les mostró en visión y se les mostró qué y cómo serían las cosas en su venida y demás. Los hombres lo vieron, hombres sabios buscaron lo mismo. Pero a ellos se les apareció. Apareció a ellos, pues lo buscaban. Vieron en su palabra lo que sería y cómo vendría. Por eso cuando vieron la señal que identificó el tiempo, sabían qué presente llevar con ellos. Pues entendían el misterio de su venida en ese día. Los presentes. Que podían identificarlo en esa hora. Ellos lo tenían. Ellos tenían a la respuesta de Dios cómo honrar su venida. Ellos no vinieron con manos vacías. Ellos venían con la revelación de su misterio en esa hora. Y este ángel de pacto, ¿verdad?, que vemos de acuerdo a la Escritura, llamado el ángel de pacto porque es Cristo con el arcoíris sobre su cabeza, es también el logos o la palabra misma, Juan 1:1. En el principio era el logos y el logos era con Dios, es el rey Teofanía. El que le pareció a Abraham, el logos, la palabra antes de venir a ser carne, esta es la palabra después de que vino a ser carne. Viniendo hoy. El logos, el ángel del pacto, el ángel fuerte. Viniendo en el tiempo, ¿eh?, cuando Él viene a poner sus enemigos bajo sus pies, cuando Él viene a reclamar la preeminencia para poder poner muerte bajo sus pies. La preeminencia en el principio, cuando esa preeminencia estaba, no había muerte. Cuando esa preeminencia quebrantó, muerte entró. ¿Y para qué murió Cristo? Para restaurar esa preeminencia. Cristo misterio revelado. Hermano Tom, hermano Nelson, ustedes lo han leído. Él murió para restaurar la preeminencia. ¿Dónde la tuvo? ¿En qué edad la tuvo? Pero estamos más allá del forro, más allá de los foros denominacionales, donde cada uno conjeturó, pero esto no se puede conjeturar porque hoy toda la palabra vuelve. Todo el misterio vuelve. La cabeza que guardó el secreto, lo tenía en la parte de atrás de su mente, hoy desciende para revelar el misterio, para que la preeminencia esté en el cuerpo y los pies puedan poner muerte bajo sus pies. Hemos llegado. Es la señal de su aparición. La cabeza ha venido por el cuerpo. Lo vimos. Vea lo que significa. Mira las escrituras que estas cosas identifican. No es una señal bonita, qué bonito. Nadie sabe qué pasó. Hay un montón de gente en mensaje, no sabe ni qué es. Salió una nube que apareció en el cielo, 30 años de alto, 30 millas de alto. ¡Oh, qué tremendo! Dios cumplió su palabra. Sí, pero ¿qué significa? Cualquiera le puede hablar de esto, pero no de lo que estamos hablando. La gente no sabe lo que estamos hablando. Sí, Juan 1:1. Este ángel del pacto es el Logos. ¿Ve? Sí, señor, es Rey Teofanía Jesús. ¿Por qué Rey Teofanía? Porque era rey. Rey Teofanía le pareció a Abraham, el rey Shalom, el rey Melquisedec, el rey Palabra, el rey Teofanía. La gente oye decir rey Teofanía, no sabe ni de lo que están hablando. ¿Cómo hemos tomado las escrituras? Como Abraham cuando lo vio de esa manera, él sabía que era peregrino y buscaba la ciudad con arquitecto y constructor de Dios. Buscaba una noche de manos estrenas en los cielos. Y sabía que era un transeúnte y al final de su jornada sabía dónde iba. Había un llamado extraño llamándolo. Su vida y todo estaba ligado a eso. Hoy en día la gente, si usted no tiene eso allá, ¿cómo va a estar ligado a eso? ¿Ve? Para el creyente, su venida a este mundo fue preplaneada por Dios por generaciones atrás para que usted estuviera aquí. Ese mensaje fue preplaneada. Dios preplaneó su venida. Como preplaneó esta hora. ¿Ve? Dios ordenó que usted viniera aquí para reflejar en el terrestre la imagen del celeste. Lo tuvo que preplanear, ordenar padres y ancestros hasta que usted viniera por genética y tuviera las cejas que tiene, la nariz que tiene. Porque su reflejo aquí en la tierra es el reflejo de ese pensamiento que estaba en Dios antes. Sexo produjo este cuerpo, pero eso no interrumpió, dice el mensajero. Ve, Dios ordena si va a ser rubio, va a ser ojos claros o de estatura. Dios ordenó esto, igual que lo ordenó en la casa de mi padre, hay moradas. Dios ordenó esto en sus pensamientos. Como Esperanza, primera esposa del hermano. Él la vio más allá de la cortina del tiempo, exactamente como lo había visto aquí. Ella murió como de 30 y algo años, no me acuerdo, tal vez menos, jovencita. Su cuerpo estaba poniéndose en la tumba, pero esta era la imagen de ese cuerpo. ¿Cuál fue primero? Aquel, es el eterno. El que no tiene tiempo, no tiene principio, no tiene fin. Y este temporal fue hecho para reflejar aquel. Dios preplaneó. Jesús le dijo, no vayan ustedes a ofender. No vayan a enojarlos. No le vayan a quitar la paz. No vayan a molestarlos. No vayan a hacer un aguijón en el costado de estos pequeñitos. Vayan a burlar de ellos. Porque mi Padre que está en los cielos, ellos ven el rostro de mi Padre. Cuidado, porque mejor es que le agarren una piedra de molino y lo tiren al agua. No lo vayan a sacar de quicio como sacaron a Moisés. Con su religiosidad falsa. Haciendo cosas indebidas, hablando tonteras. No vayan a hacer eso. Cuidado. Respeten. Respeten a estos pequeñitos que tienen su ángel. Y cada día Dios ha venido molestando más y molestando más, porque cada día vienen más burlones, más burlones, más burlones. La iglesia más burlona, la gente mofándose más. Llamados cristianos jugando jueguitos. Hasta que el cielo agarre fuego. El ángel del pacto haya venido a posicionarse como la cabeza al cuerpo para llevárselo a casa. Sí, porque para eso viene. Para eso ha venido. Para eso viene, para encontrar un lugar de preeminencia en una gente. Para eso Él ha venido, para eso Él murió, por eso derramó la sangre. Por eso reclama ese libro. Es su derecho. Su derecho es su gente. Él los compró para Él. El Rey Palabra, el Rey Teofanía, pagó el precio. En forma humana derramó su sangre y prometió volver después de hacer intercesión para tomar la preeminencia, para tomar el señorío. Jesús dijo: yo no hago nada por mí mismo, es el Padre que está en mí. La preeminencia. Como estaba en el Hijo, así debe estar en la novia hoy. Yo no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Y el Padre no me ha dejado solo. Yo le agrado. Yo hago lo que le agrada. ¿Cómo sabía cómo agradarlo? Porque era enseñado de Dios. Por eso Él está aquí. Para producir la misma preeminencia que estaba en Cristo, el mismo Espíritu, el mismo Logos ha venido para traer la preeminencia que estaba en Cristo en su gente. Por eso está el Espíritu aquí hoy. Más allá de lo que tuvo Lutero, más allá de lo que tuvo Wesley, más allá de lo que mostraron los pentecostales con las emociones y los dones y toda esa cosa, ahora ha venido y se ha centrado como la cabeza en el cuerpo. Él murió para eso. Son sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Lo que Él pagó con su sangre son sus derechos. ¿Y cuál es el derecho de Él? La preeminencia. Entonces Él predestinó a una gente. Dice: ¿por qué escogió Dios esta edad, llamada la edad más mala? Cuando el Dios de esta edad perversa se ha sentado en el corazón de la gente. Satanás, con sus avances científicos y religión científica, ¿ve?, se ha sentado y se ha coronado el amor de la gente en el corazón de ellos. En esta edad, más mala de todas. ¿Por qué escogió esta edad? Para amar a esta gente en quien tendría la preeminencia. Es para probarle a Satanás que ella no es como Eva. Ella no será igual. Ella no va a hablar cantinfliadas. No va a creer cualquier burrada. Ella no va a decir cualquier cosa. Si no tiene así del Señor, se queda callada. Dice el mensajero: ella sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo en revelación. Él ha venido. Él murió para eso. Derramó su sangre para eso. Él la compró para eso. Y hoy Él lo prueba. En esta edad eterna, al final de los sellos. La gente lee el mensaje, hermano. Y es un paquín. Y les pasa por alto. La gente viene al culto, es un paquín, les pasa por alto. Y andan alardeando allá afuera con un montón de gente. Yo sé esto, yo sé lo otro. No saben nada. No pegar en el blanco es pecado. Pecado, pecado es muerte. Haciendo intercesión por siete edades, esperaba la edad eterna al final de los sellos. Haciendo intercesión por siete edades, esperaba la edad eterna al final de los sellos. En el tiempo que viene ese hombre redimido por la sangre del Cordero, ese hombre con siete virtudes, donde hoy son cinco ríos de gracia que bajan de la cabeza al cuerpo para colocar y sellar cada virtud en su cuerpo. Ese mensajero, esto es en la edad eterna, más allá de la edad pentecostal. ¿Quién ha leído Cristo, la estatura del hombre perfecto? Son las primeras cosas que dice al principio. Pone de la cabeza bajando cinco ríos de gracia. Es el Espíritu Santo bajando de la cabeza, nutriendo, fortaleciendo, colocando, vulcanizando sus virtudes en una gente que Dios predestinó en este día para manifestar la preeminencia. La razón de su muerte son ellos. Regrese a leer Cristo Misterio Revelado, hermano, y todo eso lo dice él. No es nada raro. Recuerden, la estatura del hombre perfecto, el hermano Abraham puso, bajando de la cabeza al cuerpo, son ríos de gracia, 5 de ellos. El Espíritu Santo bajando de la cabeza al cuerpo en este tiempo, obrando en esa pequeña medida, mientras estamos siendo formados en su imagen. Y cuando eso termine, la cabeza sea su obra con una rellenura del Espíritu Santo que la levantará en el rapto. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Ahí encuentras la cita. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo, hermano Tom? Para que lo digas. Ahí encuentras la cita. ¿Qué hace la gente? Sale de aquí. Oidores olvidadizos. No van, no levantan un dedo para ver ese folleto, para ver si encuentran lo que se dijo. A ver lo que se dijo aquí en la Biblia. No. Ellos no tienen tiempo. Ellos van a ir a hablar de la comida y del carro y de esto y de lo otro. Ellos están tan atados aquí como aquel pedazo de metal que estaba bien puesto con pernos, que cuando el imán vino, ahí se quedó. Sí, los que le esperan, dice la Escritura, él aparece a los que le esperan saben cómo viene y qué es lo que hace en su venida, igual que los magos. Le esperaban, ellos sabían su venida y sabían cómo venía y vieron la señal de su venida. Estos no eran hombres cualquiera. Estos eran hombres, habían sido instruidos correctamente. Habían examinado su fe con las Escrituras. Habían examinado sus pensamientos con la palabra. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha hecho usted? ¿Se ha sentado a examinar cómo piensa? A cantar un cántico ping pong, es un muñeco de trapo y de cartón. Tal vez lo hace reír un poquito. Sí, los que le esperan. Sí, él aparece en el tiempo prometido y como lo ha hecho hoy también. ¿Y cómo ha sido tan escritural en hacerlo en el tiempo de su aparición? Después de haberse sentado y hecho intercesión, esperando, con expectativa de traer la preeminencia de la cabeza en el cuerpo. Lo leímos en la Escritura, para poner sus enemigos debajo de sus pies. Sí, él lo ha hecho bien. Él lo ha hecho bien. Él ha hecho todo exactamente como la Escritura lo ha nombrado. Los magos así lo vieron. Felipe así lo vio. El miembro del tabernáculo de gracia no lo ve de esa manera. Él lo ha hecho muy bien. Simeón lo vio en su primera venida. Simeón, viejito, estaba en el templo. Él lo buscaba. ¿Sí? Dios le reveló que él no iba a morir sin ver la salvación prometida. No se lo reveló a Caifás. No se lo reveló a este, aquel y el otro, de los grandes eruditos, el miembro. Se lo reveló a Simeón. Él lo buscaba. Él sabía que él lo vería y nadie más. Simeón. Está en la Biblia. Y Simeón, que lo buscó, testificó de su revelación que tenía. La gente pensaba que el pobre anciano estaba ya delirando de viejo. Pero él esperaba en la consolación de Israel, en la salvación prometida. Y estaba en el templo cuando entró el Salvador a aún en su forma de infante. Simeón lo vio. Cuando aún la promesa no había madurado y no se había manifestado en su plenitud, pero movido fue por el Espíritu en medio de la multitud, guiado a donde estaba él. Había un montón de gente, pero él pegó ahí, llegó donde estaba el niño. ¿Por qué? Porque lo esperaba. Él aparece a los que le buscan, a los que le están esperando. ¿Por qué no lo vi? Los demás dijeron, no se acerquen donde esa vieja. Sí, tiene un mal nombre. Y ese viejo que tiene ahí de marido, pues, pobre monigote, es mampara de ella. Él la agarró para que no la pedraran a esa vieja. Uch, uch, no se acerquen. Él dijo, ve, mis ojos han visto tu salvación. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía eso? La misma manera que Pedro y Juan sabían que eran Moisés y Elías en el monte. La misma manera que sabía Rahab que Dios estaba con Moisés y Josué, sin verlos. La misma manera que entendió la reina del sur. Había oído. Igual. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el problema, hermano. ¿Sabe qué hace la gente? Y se jacta porque viene a la iglesia y tiene un bonito vestido y conoce a fulano y son cheros con mengano. ¿Pero qué es tu relación con Dios? ¿Qué es tus palabras si son agradables a Dios? ¿O tus pensamientos si son agradables a Dios? ¿Qué es eso? Él aparece a los que le esperan. Sí. Él lo buscaba, lo esperaba. A él le apareció. Guiado en medio de una multitud de mujeres con sus niños para circuncidarlos. Entre los muchos venía el Salvador en forma de niño. Pero fue guiado directamente a él. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta venida, cuando él viene como la cabeza para tomar la preeminencia de su cuerpo, porque eso es lo que anda buscando, para eso murió. Eso fue su todo de su muerte. ¿Quién ha leído Colosenses 1? Nadie. Ahí lo dice en Colosenses 1. Y él es la cabeza, dice, del cuerpo para que en todo tenga la preeminencia. Él ha venido como la cabeza. Y la palabra dice el mensajero, la cabeza ha venido por el cuerpo. Así como Cristo resucitó. Él ha venido por los suyos para llevarlos en el rapto. ¿Y qué hace el cuerpo? Sigue la cabeza en la resurrección. Sigue la cabeza. Cristo misterio revelado. Es un liderazgo. ¿Qué estás siguiendo? ¿Tus opiniones? ¿Tus ideas? ¿Tus caprichos? ¿Tus pensamientos? ¿O estás siguiendo la cabeza que de ella viene la palabra al cuerpo para revelarte estas cosas? ¿Qué estás siguiendo? Léalo, léalo cuando es su casa, Cristo me tiene revelado. Son como 70 páginas, así es. 3 horas le tomó predicarlo. Cuando viene como la cabeza, para que la palabra baje de la cabeza al cuerpo en revelación y así ella lo conozca a él y conozca su voluntad y demás. Llega a ser ese lugar que ella puede decir, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Y el Padre no me ha dejado solo, pues yo siempre hago lo que le agrada. Y para hacer la voluntad del Padre, tiene que conocerla. Y para conocerla, necesita que la cabeza le enseñe. y estos cinco ríos de gracia bajando de él hacia ella, hacen real todas estas cosas. Él está susurrando sus secretos a ella. Y ella sabe lo que él quiere hacer con su palabra, pues ella es una novia palabra. Si no tiene así, dice el Señor, se queda quieta. Toma tu pluma y escribe. ¿Ustedes tienen el mensaje? Palabra hablada, simiente original. Ahí está, ahí la tienen. En la oficina ahí. Ahí la tienen, vegetando. Ahí están en los anaqueles, vegetando. No me queden viendo raro. Solo mire la manera que el mensaje está viniendo. Esto es para los que le están esperando en su venida como la cabeza para tomar su señorío, buscando que las vidas de ellos puedan manifestar ese misterio, que la cabeza está aquí, que ese ángel del pacto está aquí y está instruyéndola a ella en la continuidad de su palabra para que ella manifieste en estas cosas. Ella lo sabe, esta mujer de fe lo sabe, y en eso ella espera, pues a ella se le reveló los siete misterios sellados de la Biblia. El Dios de esta edad perversa. Ya me siento como el hombre que te quitó las manoplas, ¿verdad? Después de haber boxeado a alguien que tiene que estirarse los dedos porque le están entumeciendo. Pero lo macaneó. ¿Verdad? Él llega a la casa todo dolido y ahí los dedos tal vez no los puede estirar, así me siento ahorita, pero le metió su sopapo. Lo tumbó. ¿Ah? Le dio su trono. Bien tronado quedó. Sí. Estos hombres sabios del oriente obtuvieron entendimiento de él y de su hora. Y como esa revelación los unió a ellos, la señal los unió. Cuando vieron la señal de su venida, los unió con Dios y su programa. La señal los unió con Dios y su programa para la hora. La señal, Dios la ha dado. Y los unió con su programa. Ahí venían de lejos, siguiendo la estrella. ¿Dónde está el llamado rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Los unió entre ellos, los unió con Dios, los unió con su programa. Venían en línea, ¿ves? Marchando el paso para encontrarlo, porque estaban siendo guiados. Los unió entre ellos, los hizo uno entre ellos, los hizo uno con Dios y su propósito. Hoy en día usted platica con una gente y usted sabe que no hay unidad. La mente de Dios va para un lado, el propósito de Dios va para otro lado y el suyo va para otro. Ellos no son uno con usted, son amables, usted los trata bien y ellos pueden invitarlo a comer, pero no, eso no es unidad. Sí, llamados a ir y entregarle los presentes que lo identificaban. Los unió y los unió entre ellos. La señal de su venida era una señal de unión. Ellos fueron unidos a él y por esta señal hoy, la señal de la cabeza que ha venido por el cuerpo, es una señal de unión. Al que lo ve sabe de qué trata y a él le está revelando estas cosas que quedaron selladas. Esa es la cabeza que le está dando su palabra, cinco ríos de gracia. En él están sellando estas virtudes. Él ve que esta es la promesa en la edad eterna al final de los sellos. Lo está uniendo a Dios. Los sellos siendo abiertos, la cabeza bajando con el libro, rugiendo con siete truenos. Es una señal de unión. Lo está uniendo, ¿para qué? Con Dios, para la eternidad. Lo está uniendo a una fe de rapto para poner y cumplir la palabra, muerte bajo tus pies. Yo tengo un montón de iglesias y andan hablando disparates. Reclaman cosas que no saben. Usted tiene que tener criterio. Y su criterio tiene que ser escritural. No es yo creo esto y qué, pues. No, eso no es criterio. Eso es bufón. Parece como Pablo que dijo, oh, excelentísimo Félix, dijo, yo no he dicho nada fuera de lo que dijeron los profetas y la ley. ¿Y usted qué ha dicho? Todo lo contrario. Criterio. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Aquí estaba un hombre que sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque su inspiración venía de la Escritura y hablaba de la Escritura. Hablaba de la promesa. Hablaba de lo que los profetas hablaron para su día y él sabía que así era. ¿Y quién puede pelear con eso, hermano? Y aunque peleen, no importa. Usted sabe, no está parado. Si ellos no le creen, no importa. Usted sabe que usted tiene la autoridad de Dios para hablarlo. Hechos 26 es eso. No he dicho nada. Dice, hoy soy juzgado de eso. Por esto. Pero yo no he dicho nada fuera de lo que dijeron los profetas y la ley. ¿Cómo que los hombres leyendo los profetas y la ley no vieron la promesa? No dejarás a tu santo ver corrupción. ¿No vieron la promesa de la Virgen concebir como Manuel? ¿No vieron que iba a ser contado con los inicuos? ¿Que no iba a ser quebrado hueso suyo? ¿No vieron eso? Y hoy no ven las cosas que Dios ha prometido. Porque ellos están pajareando. Pero la cabeza ha venido. Y la palabra ahora está bajando. Aquel que guardó el secreto en la parte de atrás de su mente, ese secreto lo está revelando porque la cabeza ha venido al cuerpo para llevarlo a casa. Y la palabra está bajando de la cabeza ahora al cuerpo en revelación. Y si usted ve que la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo, es una señal que el rapto está a la mano. Esperando que tus enemigos se han puesto bajo tus pies. ¿Por qué? Porque la palabra, la cabeza está trayendo la palabra al cuerpo. Eso es lo que él estaba esperando. Señal que el rapto está en la mano. Sí, señor, el creyente ve que esta es la promesa de Dios en la edad eterna, al final de los siglos. Él ve que la edad de la Odisea era la edad del forro pentecostal. Pero la vida no terminó ahí en el foro. La edad pentecostal le puso fin a las edades, pero no le puso fin a la vida. Estamos en la edad del grano, la edad del rapto, cuando Cristo, el grano que fue a tierra, vuelto, dijo el mensajero, en la forma de la novia. ¿Todo para qué? Ponerle muerte bajo sus pies. Le dijo, no estamos en la edad del foro, estamos en la edad del grano, estamos en la edad del rapto, hemos dado vuelta a la esquina. Él le da cuando el misterio triple es dado a conocer. Cuando lo que Dios tenía en la parte de atrás de su mente, dice, por esa razón había silencio en el cielo por espacio de media hora. Pero Juan, cuando iba a escribir, se le prohibió escribir esas siete voces. Dios lo guardó para sí, pero dijo, hoy lo vamos a ver cómo Dios lo ha revelado en este día. Y si la cabeza ha venido por el cuerpo para llevárselo a casa. Y cuando usted mira que la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo, es una señal que el rapto está a la mano. Véala. A esta novia, esta mujer de fe, se le ha dado a conocer los siete misterios sellados de la Biblia. Ella ve la insensatez del engañador, que si fuera posible engaña al elegido. Pero ella lo sabe, que la vida de ella lo va a producir. Y en eso ella espera. El Dios de esta edad perversa. Ahí está. El que le espera. Es a quien estas cosas le han sido reveladas por él en esta venida. Es llamado el ángel del pacto y viene con el libro abierto para que sea dado solo a ella como alimento. Eso lo hace la cabeza cuando la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo y esos ríos de gracia que es el Espíritu Santo. Y eso es el guía a toda verdad. Él es la paloma que ha venido a guiar a los suyos a este mensaje prometido que es predicar a los perdidos en el tiempo de la palabra hablada. Y así puedan ver muerte bajo sus pies. Él aparece a los que le están esperando. Dijo que venía con sus ángeles de poder en el pilar de fuego y de nube. Tesalonicenses 1, 2 Tesalonicenses 1. Así dijo que venía. Sí, Señor, así dijo que venía. Los ángeles formaron la nube y estaba la señal de su venida. Señal de unión. ¿Qué produce esta señal? Confianza que seremos transformados. Señal que estamos en el tiempo del fin. Señal que Dios está cumpliendo su palabra y ha venido a una gente que predestinó para expresar las preeminencias. Él murió para eso. Aquí lo va a tener. Son como los hombres sabios del oriente que entienden la señal de su venida, entienden el programa de Dios para ellos, entienden que Dios les dio a cada uno un presente para revelarlo a él. Ellos no son cualquiera, estos hombres sabios del oriente no eran cualquiera, ellos vieron su estrella, no eran cualquiera. Ellos traían lo que lo honraba, ellos tenían lo que lo identificaba, ellos guardaban el tesoro que revelaba quién era. Los demás no lo tenían, pero ellos lo tenían. Por eso Dios lo guió. Dios lo guió a ellos porque ellos tenían esto y Dios guía al hombre que lo tiene. ¿Qué sabían la iglesia dormida de dirección divina? Estos hombres sí sabían de dirección divina. ¿Qué sabía el miembro de iglesia adormecido del tiempo de su venida acerca de ser guiado? Estos hombres sí sabían porque tenían el don y Dios estaba guiándolos por el don. Ellos lo sabían. Sabían que tenían el presente para honrarlo. ¿Tiene usted el presente que puede honrarlo a él hoy? Él aparecerá a los que le están esperando. Dijo que venía con sus ángeles de poder en el pilar de fuego y nube. Segunda Tesalonicenses 1. Así dijo que venía y esos ángeles formaron la nube. Que está prometido que así será dada la señal del Hijo del Hombre, una nube de gloria. Y esa gloria se revela a los suyos y eso trae el poder sobre la muerte. En Hebreos leímos, aparecerá por segunda vez a los que le esperan. Y en Hebreos también leímos, se sentó a la diestra, hizo intercesión, pero ahí adelante, expectante que pueda poner sus enemigos debajo de sus pies. Y esta es la revelación en el tiempo de su venida. Es dada a los que le están esperando y buscando, como esos hombres sabios ayer, hombres sabios hoy, ven estas cosas y saben de qué se trata. Saben de qué se trata. Tiempo, unión y señal. Lea tiempo, unión y señal. ¿Qué es lo que Dios ha querido hacer? Despertarlo usted. El mensajero dijo, le dijo a la gente que quedan viendo ahí donde luz nunca había pegado y nadie se quedó y se fueron. Él lo predicó eso en la mañana. En la tarde dijo, Señor, ábrenos la roca debajo de la roca. Que podamos comer el maná escondido y ver el programa de Dios. En la gran contienda en que estamos hoy. Solo los hijos son guiados.
Los que son hijos son guiados a toda verdad. Piensa lo que hemos hablado. Mírese usted. Tiene el criterio que tenía Pablo. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada fuera de lo que dijo Moisés, la ley y los profetas. Como el hermano Abraham cuando cruzó más allá la cortina del tiempo. Pero dijo, ¿y los de Pablo? ¿Van a entrar? Le dijo, ajá, pues yo prediqué lo que Pablo predicó. Lo que él dijo, yo lo afirmé. Entonces todos dijeron, en eso estamos confiando. ¿Pero cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe usted? Puesto de pie, terminemos. Amado Padre, en esta mañana vemos cada día el mundo cayéndose a pedazos, la raza humana cada día más, Señor, más deteriorada, física y mentalmente, por el alimento que comen, y como también el efecto, Señor, de este gran artífice del infierno ha venido y ha influenciado a la gente. Y más cada día se va asentando en el corazón de la gente con su evangelio de conocimiento. Señor, la gran deformidad que hoy hay, Padre. Pero hay poder transformador prometido, Padre, en la palabra prometida. Señor, bendice mis hermanos. Que podamos ver, Señor, estas cosas que se trataron de decir. No solamente fueron palabras habladas así al aire. Pero tienen un sentido, Padre, un llamado. Señor, te pedimos, nos bendigas. Nos ayudes en nuestra debilidad, Señor, a recibir tu fuerza siempre. No pretendemos ser mejor que otros. No pretendemos eso. Quizás nos ven y más bien nos miran de menos. Y no importa, Señor, porque no pretendemos ser mejor que otros. Somos de humana debilidad, somos vasos frágiles de barro. Señor, confiamos en ti, Padre. Nuestro deseo es servirte mejor. Y que cada día, Señor, puedas tener tú el control, la jefatura, el señorío en nuestras vidas. Porque pues para eso diste tu vida, tu sangre fue derramada. Y para eso has venido, Padre, hoy. El gran ángel del pacto, de una promesa, un pacto que tendría una gente en quien él tendría el señorío, una super raza, una super iglesia, la simiente real de Abraham, prometida a aparecer en el tiempo del fin. Gracias, Padre. Despídenos en paz. Ayúdanos a mirar y escudriñar estas cosas y ver que están en la Biblia, ver que están en este mensaje, ver que esto es lo que estás tratando de lograr. Ver que para esto nos llamaste y por esto estás lidiando con nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Yo sé que es fácil, fácil desilusionarse, fácil cansarse. Es fácil cansarse de luchar y de pelear. Pero hablamos como esa fuente, Jesús dijo va a ser una fuente de con ríos de agua viva, va a fluir. Mientras hablaba que esa fuente estaba en él. Y a veces venía el hijo y le decía, mira papá, tenés que levantarte, tenemos que ir a tal lugar. Y él estaba tan cansado, no podía y no puedo. De repente empezaba a pensar y como que empezaba a burbujear esa fuente y le daba ánimo. ¿Ve? Y esto es lo que él está haciendo. Es una inspiración cuando la necesitamos. Es fuerza cuando la necesitamos, pero tiene que estar ahí. Y el Espíritu Santo solo se alimenta de la palabra. Si usted lo alimenta de la palabra, él crece. Pero si usted no lo alimenta de la palabra, él no puede crecer. Piense en eso. Usted sabrá qué tipo de persona es. Yo no tengo que decirle. Usted sabrá de qué lado está. Usted sabrá si ha jugado con esto, lo ha tomado en serio. Usted sabrá si la palabra le ha venido ayudando y ayudando y ayudando a caminar, a ver, a cambiarlo, porque solo la palabra puede cambiar el hombre, hermano, y la palabra y el espíritu son uno. La palabra y Dios son uno. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esa palabra que Jesús habló, mire lo que produjo en estos apóstoles. Un libro de hechos. Mire el encuentro con el Logos que encontró Pablo, cómo lo cambió y lo hizo otra persona. Mire el mundo donde vivía Pablo después de ese encuentro. Y mire el mundo donde vive usted, que dice que lo encontró. Piense eso. Quiero esa paloma, guía estos águilas. Deme la nota, perdón. Quiero esa paloma, guíe a sus águilas. Quiero esa paloma. No basta el hogar. A través de siete virtudes se le está añadiendo.
Está aquí, ha venido a guiar sus águilas.
Den la mano a su hermano y despídanse, Dios les bendiga.
Y hará